my days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Ahí estamos. Y la Billie Holiday hace lo propio entre cuerpo y alma. Hace lo propio. Tranquilos, entramos a nadar en la noche grande y tranquilos, acomoda tu cuerpo, acomoda el cuore sobre todo y el alma, que no es un tema menor.
I'm all for you,
vos sabés que el otro día, hablando del alma y esas cosas, se cumplió el aniversario y lo leí ahí a uno de los Borstein. Del garante,
sí,
del totalmente. Garante, y el que te dice totalmente es Emilio Cartoy Díaz. Y un día me dice Emilio Cartoy Díaz, veniste a la grabación, vas a ver lo que es. Claro, era una versión de cómo el diablo le vende o le viene a cobrar en realidad una deuda pendiente al hijo de aquel que nunca pagó. Maravilloso. Gracias, Emilio. Aquí estamos en la noche grande. Gracias.
No, gracias a ustedes por que sos un gran colega, sos un amigo que quiero mucho y respeto. Y es un lujo para mí que me hayas invitado. Y con respecto al garante, fue Leo Baraglia y Lito Cruz,
qué lindo.
Los hermanos Slavich, que debutaban, venían de lo que eran los cómics para Italia y nunca habían hecho televisión y yo los había conocido en Telefe y querían debutar y nos juntábamos con Leo y con Lito Cruz a ese debate de la construcción de los personajes a todo lo que es la antesala, ¿viste? Cómo juego los personajes, cómo lo pongo y esto y el otro, y fue una miniserie muy exitosa que el primer capítulo lo grabamos en el Café Roma del barrio del Abasto, pero tenía mucho de duelo actoral,
claro.
Y unos libros que era ese tipo que le viene a cobrar la deuda y lo persigue, lo martiriza, del cual Leo Baraglia no puede zafar, y fenomenal, o sea, el actorazo querido,
Lito.
Desgraciadamente,
Lito.
Sí, de Lito Cruz, desaparecido, ha hecho tantos personajes magníficos, el trabajo, había un compromiso, no había grabar, había encontrarse, discutir.
¿Qué cosa digo? Pues primero a la anécdota brutal del cuerpo y el alma, las cosas que algunos rifan, cuerpo y alma. Algunos tienen sueños colectivos, otros son sueños individuales donde cada uno cree que se salva solo y la vida te pasa la factura inevitablemente.
No, indudablemente nadie se salva solo. Todos dependemos de alguien, necesitamos a alguien, nos hace bien eso.
Claro.
Y nosotros también ser generosos, porque nunca sabemos dónde vamos a estar, ni qué nos va a pasar, ni en qué circunstancia, nada. Desde la soncera, entre comillas, de un accidente, el que por ahí te salva es una chica, un abuelo, esto, lo otro, o alguien que te tira una primera oportunidad.
Qué bueno
te da,
eso. Qué bueno. Ahí me llevaste de la mano a pensar en... Nosotros trabajamos en un medio donde a veces está la primera oportunidad. Y a lo mejor después de un largo camino, ni siquiera está la mano. Pero vamos a la primera oportunidad. Estamos con Emilio Cartoy Díaz. Yo te imagino y te recuerdo en una foto de muy pibe con García Ferré. Muy pibe.
Sí, indudablemente García Ferré y Manuelo Néstor D'Alessandro, que era guionista y músico con Roberto Alar, de las canciones de Antiojito, de Antifaz, de Hijitus.
Muchas gracias.
Me dieron esa oportunidad.
Y eras un pibito.
Claro, era un pibe y necesitaba laburo y era cadete de una farmacia. Y un día que llovía mucho, al estar totalmente empapado, caí a una casa, llevé un remedio y me invitaron a tomar el café con leche.
Así fue.
Y así fue que me llevaron a Canal 9 de espectador, hasta que le contaron a García Ferré que se había venido a Argentina por la guerra civil,
claro,
española, de Almería, que yo necesitaba laburo y que era cadete.
Me encantó.
Y él me abrió las puertas para todo lo que fue.
¿Y esa fue la primera vez que entraste a un estudio?
Esa fue la primera, porque ni televisor tenía. Yo iba a ver televisión a la casa de la Negrita, que era ver El Fugitivo, Caravana, ver El Zorro.
El Zorro Solitario.
Sí, y ver películas que te daban miedo.
Claro.
Viste, El Hombre que Volvió de la Muerte. Y uno
claro, Narciso Ibáñez Menta.
Narciso Ibáñez Menta. Y después yo tenía que volver una cuadra y media corriendo a mi casa, que no, pantalón corto,
claro,
un solo tirador. No me daban las patitas, claro, del miedo que era, claro, volver a mi casa. O sea que yo no sabía, ni compraba la revista Antiojito, ni Antifaz, ni compraba.
¿Y esa casa a la que volvías, con quién vivías?
Con mi mamá.
¿Nombre de la mamá?
María de los Remedios Díaz Seijo. Pero le decía Mea cuando fui por primera vez al pueblito donde nací, en Maderne, a ver a mis abuelos.
¿Vos naciste ahí?
Sí, sí, yo nací ahí. Tenía ganas desesperadas de conocer, claro, el ruido del río que yo me suponía que pasaba por la puerta.
Ay,
de la casa,
lo
y
que
era
contás.
Era un kilómetro, pero lo más grave es que mi abuelo era muy viejito y no podía salir al frío. Yo le decía, abuelo, acompáñame a ver el río, quiero ver el río. Pero lo más grave es que estrenaron el comedor, que abajo estaba Pichón el burro, la vaca, el chancho, ¿no?, para darle calor ahí, y el taller de él. Me hicieron estrenar una cama que no le habían sacado el nylon al colchón. Entonces se me mezclaban todo mi vida en Buenos Aires, no haberlos conocido, no habernos escribido nunca, y haber caído. Yo iba a la RAI, invitado por Silvia Poletti, por Clara Zapetini, a un curso, y pasé de pedo.
Qué
digo, voy
bueno
a la casa de esto, pero no podía dormir. Horacio,
y no, ¿cómo vas a
daba
dormir?
Vueltas en el colchón y el negro hacía.
Claro.
Y que lloraba y que lloraba.
Claro.
Una noche de llanto.
Uy, mencionaste a Clara Zapetín. Qué buena compañera.
Ah, indudablemente.
Qué yo, productora.
Yo con ella trabajé en Canal 7 a partir del que yo me fui de Canal 13. Cuando ya los cubanos intervinieron y le habían vendido pícaramente parte a Vigil,
claro,
en 1973. García Ferré decide no seguir con la televisión y yo me voy con Steve Lillené a Canal 7. Entré de tira nada.
Qué bueno.
Un día le digo a un subgerente, que yo era asistente de producción, me dice, ¿cómo? ¿Usted qué es? ¿Y quién le dijo a usted que era asistente de producción? Bueno, yo soy asistente de producción de tal programa. Y la gerenta fue y era la primera mujer de Olmedo, Judith Jarolaski.
No me diga.
Una persona de muchos años.
El negro se enamora ahí de ella.
Ahí. Mira. Él, era.
Esa mujer fue la
cable y después Switcher Master.
Ahí, digo, también nace el Olmedo ese switch en Master, pero de esa Harold Laskin nacen los pibes de él.
Sí, tres de los chicos.
Claro,
de...
cuando Canal 7, digo, para aquellos que nos escuchan en toda la Argentina, estaba en el edificio Alas.
Totalmente, el edificio de las Fuerzas Armadas, y tenía dos subsuelos que se inundaban, se inundaban y tenía que poner como hoy, como...
las palanganas
de madera de los containers, sí, para no pisar ahí. No. Y ahí estaba Alberto Badía y hacía Flecha Juventud. Decime, y estaba Liliana López Foresi.
¿Con Stivel estuviste ahí?
Yo estuve los 49 días que duró el gobierno de Cámpora.
Claro.
En esos 49, que Tino estuvo en el Inca.
Claro.
Y Stivel y Gené estuvieron al frente de la televisión pública.
¿Qué tipo, Gené?
Pero qué. ¿Qué transformación?
Ellos después se fueron a
ellos
Colombia.
Ellos se fueron, principalmente Stivel se fue a Colombia, hizo todo el desarrollo de la televisión.
Cosa juzgada acá, y acá es inolvidable.
Gené también, Gené,
¿cómo
monstruo.
¿Cómo lo querías?
O sea, uno eran el Yin Yang, como Olivera y Ayala, como esas duplas que laburan juntos, ¿viste? Como María Elena Walsh,
claro,
¿viste? ¿Entendés?
Con la Armilla Avellaneda.
Leda Valladares.
¿Con la Armilla trabajaste?
No, pero la vi trabajar.
¿Y
infernal.
¿Cómo trabajaba esa mujer?
Infernal lo que sabía, lo que formaba. Una cosa me dijo una vez Yankelevich, y es que una de las más grandes adquisiciones de Telefe para crecer eran los profesionales, y se llevó de Canal 7, de Canal 13,
claro,
entre ellos fui yo, del Canal 13
a Telefe.
Llevarse a alguien como Doria. Alejandro Doria formó los mejores directores,
tal cual,
asistentes.
Qué maravilla.
El estudio era un santuario de respeto, de estar atento.
Bueno.
O sea, ensayo pasado de letra y posiciones, pasado a su vez, viste, con cámara y después grabación. Le formó directores, productores, asistentes,
qué lindo.
Encima hacía atreverse, o sea que...
Atreverse, nada menos.
Indudablemente...
Él es Emilio Cartoy Díaz, y la noche camina, camina, camina y va...
I walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where Gigolo and Gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams.
Laugh tonight and cry tomorrow, when you behold your shattered schemes. And Gigolo and Gigolette wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams.
Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town.
The joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems.
But Gigolo and Gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams.
Dreams.
that you find, here you borrow. You cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams.
Hasta la medianoche. En Bonn. En cuerpo y alma.
My heart is sad and lonely. For you I sigh, just for you only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Qué nenes, ¿eh? El Sinatra, la Ella Fitzgerald, qué lindo esto. Le veníamos escuchando y lo vamos a seguir escuchando esta noche a Emilio Cartoy Díaz. Y hablabas, citabas el ejemplo de Yankee Levy pensando en
Don Samuel.
En formadores de los que venían. Y yo digo, con ese mismo criterio, vos y otros compañeros y compañeras se sentaron a pensar en un taller multimedia. Que fue TEA y es TEA, que TEA para escribir, que TEA para hacer radio, que TEA para hacer televisión, y formaron a miles y miles de muchachos y muchachas.
Sí, ese fue un gran desafío. Me llamó Carlos Ulanowski, yo lo había llamado a él cuando era productor de Badía y Compañía, para que sea el productor periodístico general del programa, porque como no había informativo sábado y domingo, se leía Quinta de la Razón, Sexta, Crónica y todo eso, invitábamos periodistas, la biblioteca también con Jorge Dorio, un montón, que era lo que era el backstage, la parte periodística.
Eso
y la
vos.
Parte show.
Eso lo armaste vos.
Yo armé toda la parte periodística, pero después sentía que cada vez teníamos más, que venía Alfonsín, que venía Carlito Saúl, que venía Angelos, pero cuando nosotros queríamos, le poníamos nosotros la fecha, no que el de prensa te decía voy tal día, no, claro. Y tenían que venir. Y lo perseguíamos hasta por el aeroparque, la torre de control, por ejemplo, el día del trabajo. Yo armé un programa especial sobre el día del trabajo y lo llamé a Marciali para que cante Los Obreros de Morón, la llamé a Teresa Parodi para que cante Pedro Canoero, llamé a Chango Farías Goma, el MPA y todo eso, y Ubaldini era el encargado central, pero él tenía el acto en Río Grande y el avión se había retrasado el acto.
Y
yo llamé a la torre de control de Aeroparque. No. Y le dieron el mensaje que a la hora que él pueda que venga. Pero ahí venía Cacho Fontana, ahí venía Mercedes Sosa, venía un tipo que la pasaba pésimo.
¿Quién?
En un reportaje pésimo él, sí, porque transpiraba don Alfredo Halcón, Alfredo Halcón,
no me digas, Alfredo,
el tipo que uno amaba en el San Martín,
y con que se ponía muy nervioso, todo,
se ponía nervioso, transpiraba.
Okay,
lo mismo le pasaba a Silvio Rodríguez, o sea, había gente que en los reportajes, cuando tenés todo el auditorio y las cámaras puestas y todo eso, y después teníamos el reportaje temático. Y bueno, de ahí hice Mareco, de ahí hice Héctor Larrea, El Mundo del Espectáculo, Los Copetes. De ahí hice un programa que era de películas de terror, que eran increíbles en Canal 13, ¿no?
Y un día llega Tato.
Tato.
Hablando de Tato Bores,
llega,
para los más jóvenes, ¿no?
Tato llega como un gran deseo mío, como un gran crecimiento mío, como algo que siempre quise hacer, y dejé Telefe. Yo estaba en Telefe, me había ido del 13 con Maloney,
claro,
por el maltrato, claro, los aprietes.
Abel Maloney, un hombre que despidió
siniestro,
mucho,
si era que había llegado al canal antes de la privatización,
claro,
para conocer todos los movimientos y para ser una especie de comodoro pro, pero comodoro pro Artel,
tal cual.
De
quienes bueno, después
estaban.
Hicieron de Canal 11, se convirtió todo eso en Telefe.
Totalmente, Televisión Federal.
Primero en Produce, Federal. Después en Telefe.
Sí.
Y digo, estábamos con Tato, y estaba pensando en esa canción que incluso ustedes ponían, que
la
era Todo
cosa.
En la vida pasa. Todo.
Sí.
¿Y quién fue Tato Bores? Digo, para los más jóvenes, dice, ¿y este señor de qué está hablando?
Bueno, eso es lo que me pasaba a mí de chico, y yo digo que tuve la suerte de llegar a pensar que él estaba atrás de los armarios, que se veía con el presidente, que se veía con los ministros, que el tipo era un tipo con su habano, su peluca, su frac, sus anteojos, sus guiños, su silencio, su sonrisa. O sea, el tipo actuaba con todo lo gestual y con los mejores autores de televisión.
Acá estuvo Santiago Varela.
Ok. Santiago Varela fue el último gran guionista de él.
Que estuvo,
pero desde
todo. Mesa.
Pero, okay,
todo.
Pero Mesa, César Bruto, Jordán de la Cazuela, Landru, todos los más grandes, Geno Díaz, Gisbur.
Uf.
O sea,
claro, el Petiso también escribió ahí. Claro.
A Tato le jodía que la gente no estudie los libretos. A Tato le jodía que la gente no cumpla. Él estudiaba y volvía loco a la familia. Porque a veces, un día me dice, Sebastián, vos porque no sos el hijo, porque en casa cuando está leyendo los monólogos, Aldo Camarota lo mandaba por teletipo.
Claro, volvía a Estados
Unidos. Al tercer piso del Canal 13,
sí,
que era el edificio que después vendió el 13 también para hacerse más capital, quedaba a San Juan,
San Juan
1174.
Tal cual.
Entonces íbamos a buscar los libretos y todo eso. Tato para mí fue tocar el cielo porque yo quería, pero el canal no me lo dejaba hacer.
¿Por qué no te dejó?
Porque me quería mandar a otro programa y otro programa. Me tuve que ir hasta que Sebastián, que siempre me cruzaba.
Estamos hablando de Sebastián Bores, el hijo de Tato.
Ok, me cruzaba con Sebastián y con Alejandro Borenstein. Cuando ellos grababan en el D, yo grababa otro programa en el B. Y todas las mañanas, de colega, nos decían mucha suerte,
claro,
nos íbamos a ver a los controles y a desearnos suerte. Ahí nace una suerte de amistad,
claro,
y de cariño.
Ay, mira qué.
Y me llaman y me dicen que quiere que vaya yo a hacer Tato Bores.
Uy,
para mí
fue
era el sueño y el mejor regalo, y tengo.
Todo
Tato no se juntaba con los sindicalistas, no comía con los políticos, no tenía amigos dentro de esto, todo eso. Ok, le pueden decir que era chinchudo para nada, era exigente. A mí me decía, Emilito querido, comiste ajo, paicheta con ajo, qué sé yo. Bueno, Tato, qué sé yo. O me decía cuando querían hacer el reportaje los chicos, bueno, muy bien, vos me insistís, vos te quedás acá, pero vas a ver lo primero que me van a decir, ¿por qué me llamo Tato Bores? Y yo le digo, pero para eso está la biblioteca, para eso está.
Claro. Muy bueno, muy bueno. Decime, estamos yendo y viniendo de la vida de don Emilio Cartoy Díaz y llegás a tener responsabilidades muy importantes en la televisión pública.
Sí, tuve también de asesor con Arias Duval, con Liliana Parodi en América. Fui asesor de Canal 13 de programación también antes que lo privaticen y fui gerente de producción de la televisión pública, que es una televisión que llega a todos los hogares, llega a todo el país, y con el plan de expansión de la línea de internet a lugares donde no es negocio, donde no es negocio, no hay nada que vender, no llegan los servicios públicos. Y la comunicación es un servicio público, la comunicación es un derecho, la comunicación es información, la comunicación nos hace mejores, o sea, nos informa, nos alerta, nos comunica, hace campañas de salud, de educación. Pero no eso, nos entretiene también. La televisión y los medios públicos tienen que ser entretenidos también, claro. Y como tienen que ser capaces de abordar ciertos temas que las televisiones privadas no lo hacen, no están dentro de su grilla ni dentro de su importancia.
No entran en la lógica del negocio. No entra en la lógica del negocio. Aquí estamos. Estaba, un día también hiciste algunas valijas y te fuiste a, no sé, ¿a qué país de América fuiste a hacer informes? ¿Fuiste a Bolivia?
Sí, fui a Bolivia, que hice Bolivia para Todos.
¿Qué es eso?
Bolivia para Todos es el trabajo de los grandes medios de comunicación indígenas.
Bueno,
que mostraban ellos desde Sucre, desde Cochabamba,
bueno,
la constituyente
eso.
En ese momento de Sucre, desde Tierras Bajas.
¿Gobernaba Evo?
Gobernaba Evo y estuve con Evo, con García Linares, con Olivera.
¡Qué buen laburo
ese! O sea, eso me llevó varios meses y estar en las marchas y contramarchas. Porque Evo hace la reforma agraria y tiene en cuenta que hay que hacer cooperativas.
Claro.
Porque la de Paz Estensoro de 1952 fracasó.
Claro.
Porque no le dieron herramientas o cooperativas.
¿Te das cuenta?
Para, y porque las tierras fueron divisibles. Estuve con Evo un día 7 horas, sin comer nada, sin tomar nada, en un acto donde entregó 3 millones de hectáreas a los grupos indígenas originarios, donde las tierras son indivisibles, no se heredan, no se alquilan, viste, y son de la comunidad.
Ay, cómo me gustó eso. Y vos fuiste testigo de todo eso y lo registraste.
Lo registré, lo hice, como hice Paraguay. Nosotros también podemos con Fernando Lugo y el primer año del gobierno de Lugo, como hice Ecuador también, como hice Colombia también.
Qué bueno.
Pero también hice con Rodríguez Arias La Pata de la Mentira, Protección al Mayor.
De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar porque estamos con Emilio Cartoy Díaz.
How I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I cry on my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet, and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, oh, because we're in love.
wish I never in my whirling could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I cry on my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby of birdland whispered low, kiss me sweet and we'll go. Sky up above, all because we're in love.
Hasta la medianoche, en Bonn, en Cuerpo y Alma.
Sad and lonely, for you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Ahí estamos, en Cuerpo y Alma, hoy con Emilio Cartoy Díaz, entrando y saliendo de algunos estudios, la televisión, la radio, pero el mundo. ¿Qué cosa que todo pasa en un estudio y de pronto vos, en esa cajita, y ahora hay un plasma o hay telefonitos, y encontrás y ayudás a despertar otras conciencias? ¿Por qué haces televisión? ¿O por qué hiciste durante toda tu vida televisión?
Fue una casualidad, como te dije, y una necesidad de trabajo, pero es una vocación.
Una vocación.
Como lo de TEA, lo de formar gente.
Qué bueno.
Que sepan que del otro lado del parlante, del televisor, de la radio, del plasma, de la pantalla, lo que quiera,
sí,
en toda la, yo hice producción de radio, cine, televisión, el que está es tu hermano, tu hijo, tu mamá, tu vecino. Yo siempre focalizo y le digo a los alumnos eso: el que está ahí sos vos.
Total.
Sos vos.
Total.
O sea, no podés total mentir,
pasarte,
no podés
trampas,
trampear, decir cosas que no son, que no están chequeadas, lo que se llama la impunidad, la falta de respeto, la falta, la agresión. Estamos viviendo un momento que muchos alientan, muchos sectores concentrados alientan la agresión, desde la guillotina, la horca, la bolsa de los muertos.
No, es imposible.
Peor que la invasión al Capitolio, peor que esto, que el otro, decir, que incitan a eso. Hay que matarlos, se tienen que morir, se tienen que podrir. Que es peor casi que viva el cáncer. Yo digo, sí, y participar política, en política, militar en política, pero respetar las ideas de los demás. Claro. Y vos no podés decir cualquier cosa,
no,
y menos en un medio de comunicación que te cree que podés putear, reputear, rebajar, o sea, desprestigiar, poner dudas, no chequear la información ni nada por el estilo. Ese es TEA Deportea, TEA Imagen, porque todos,
hay un antes,
hispano,
hay un antes, y un antes y un después con ustedes, ¿eh? Hay un antes y un después.
Pero es verdad, pero ahí del está Pano. El Nene Pano, está Carlito Ferreira, todo familia de periodistas y periodistas, y Daniel Lagares, y lo tenés a Jorge Búsico. ¿viste? Y gente muy querida, Miguel Iglesias, indudablemente Cune Molinero, y todo grande productor y todo esto y lo otro. Y eso se lo enseñaron. O sea que no vale la noticia si la noticia es en contra de alguien, no está chequeada, no está fundamentada, no está explicada, ni tiene derecho a réplica. No hay derecho a réplica, pero tampoco hay la posibilidad de que te repregunten. Claro. Muchos invitados te ponen como condición.
No me repregunten.
No me repregunten.
¿Qué pasó?
No, ahí me preguntan a mí si yo tuve que ver, no tuve que ver. No. Yo te largo mi speech y voy a tu programa, digo lo que quiera, me haces un reportaje, te abro mis puertas, todo eso. Pero no me repregunte nada, no. Ni me lleve la contra, porque ahí te dicen que estás en contra de ellos. Y yo, no, yo te tengo que preguntar, porque es el derecho a la información.
Tal cual. Él es Emilio Cartoy Díaz. Y hablando de la memoria, las patas de la mentira, ahí hablabas y recordabas a Rodríguez Arias. Y recuerdo, y estaba el Lalo. Estamos hablando de Lalo, la querida América, que ahí también compartimos un montón de horas y horas de televisión y de radio. Qué época también esa, ¿eh? Estaba la parodia, estaba...
Era increíble. Vos sabés que
esa época fue inolvidable.
Dentro de las cosas que yo una vez le dije a Ornaquian, viste, que a veces te trataba mal, te gritaba
en
su departamento de Libertador y Salguero. ¿Qué le digo? Usted, jefe, se da el gusto. Usted es uno de los últimos mecena, lo tiene a Lalo, lo tiene a este, lo tiene a este, lo tiene a la Nata, tenía al Gordo Casero, le digo, usted hace un lujo, qué feliz lo puede hacer, usted quiere que yo le vaya a decir con Calaveri, con esto, algo, le digo,
Calaveri, decime una cosa, ahí citaste a Alfredo Casero y todos los chicos de Cha-Cha-Cha y todas esas cosas, todo nació ahí. Todo nació ahí. Y luego me acordó. ¿Sabes qué? Me acordé cuando con Mex, ¿cómo se llamaba lo que
hicimos
hacías?
Hicimos Magazine for Five.
Claro, Magazine for Five.
Hicimos que el dinero nos prestó para el piloto Horacio Levín, un gran productor y gran profesional.
No me diga.
Lo hicimos y lo hicimos para Cablín.
Claro.
Después se lo vendimos a TIC Sport, que un día casi nos rajan a todos.
¿Por qué?
Porque llevamos a una figura que no tenía nada que ver con TIC Sport.
Claro.
La llevamos nosotros de invitada y dice, pues si no tiene nada que ver con el deporte ni nada, pero era nosotros para seguir trabajando.
Se lo vendiste a Levín, eso. Decime, y cuando... Bueno, vos sabés que yo... A esta altura hice un montón de cosas. Pero vos podés creer que la gente se acuerda, deja que entre en vos, que estaba Capusotto, estábamos ahí con Saborido haciendo el despelote ahí en Canal 7.
¿Te puedo decir algo?
Decímelo, ahora o nunca.
Esa fue una acción que yo hice con Tinelli.
Claro.
Que los habían echado.
¿Cómo?
A Capusotto, a todo por dos pesos, no era Peter Capusotto en su video,
los
habían echado de Canal 9,
los echaban a todos.
Y se quedó en Canal 9 el Toto y la Porota, con Delcel.
Claro.
Y entonces yo dije, este es el momento para traerlo, y le dábamos los lunes y los jueves para grabar.
Deja que entre.
Saborido... Un genio, total, es uno de los intelectuales más lúcidos que hay, bajo perfil, Capusotto, gran tipo, Fabio Alberti, y todo el equipo estaba enloquecido.
Total.
Un directivo radical me dijo a mí que no podía usar los pasillos del canal ni el garage.
El
y
bolón.
Yo le digo, si esto es una fábrica de programa.
Tal
el garage para hacer el programa. ¿Qué quiere que vayamos a una locación de un canal? El pasillo, tengo que armar una casilla, lo armo en el pasillo.
Qué lindo que lo hicieron, qué lindo. Y no, todo por dos pesos. Estamos con Emilio Cartoy Díaz. La historia de tu televisión. ¿Llegaste a conocer a Blacky vos? No.
No.
No, no. Digo, productores capos así como
sí,
vos.
Sí, leí todos los libros de Ricardo Hotbar, del primero al último, de Marta Hotbar. De Marta Tedeschi.
Otra,
y de todo.
Okay.
Me llegó porque yo me quedaba dormido, pero iba a Chiquilín de Bachín y de verlo a Horacio Ferrer, ir al Hotel Alvear. Nosotros teníamos el teléfono de los familiares.
¿De
y
quién?
De los vecinos, de los artistas
y, claro,
y de los tipos.
Claro.
Yo hice el candil con don Jaime Dávalo en Canal 7.
¡Uf, qué lindo eso!
Jueves Rutilante, que venía Paco de Lucía,
sí,
venía, sí, Jorge Padín, ¿viste? Y el Mono Villegas. Y el Mono Villegas decía: cuando voy a Sadaí, no tengo un peso para cobrar. Ahora voy a la discográfica. Y me dicen, están agotados sus discos. Sí, pero ¿qué pasa? Y el Mono se reía con sus dientes, que vivía en un hotel en la calle Florida. Pero sabíamos la dirección de qué bares iban, al Chileno, al Florida Garden, el otro que bajaba acá. O sea, yo siempre le digo a los alumnos, a los colaboradores, a mis queridos colegas, de los cuales he aprendido, muchos alumnos me enseñaron a mí y me enseñan, y es el mejor regalo. Mis hijos me enseñan a vivir.
Contanos de tus hijos.
Bueno, mis hijos, uno se dedica indudablemente a la televisión, al cine, cameraman, Camilo, que indudablemente estudió periodismo también, se recibió de periodista. Marco, que es actor, debutó con Koblit,
muy bien,
con Darín, con Oscar Martínez, con Sebastián Borenstein, y ahora está viviendo en España. A ninguno, más allá de exigirle el estudio secundario, que los acompañaba,
claro,
a las academias para el Pellegrini,
sí,
y los sábados las clases, o a Marina, la más grande, que es antropóloga social y trabaja en la UTN, la llevaba todos los sábados al Buenos Aires, porque eso iguala, porque iban hijos de taxista, hijos de portero,
bueno,
todo eso, a dar los exámenes, y nunca le preguntaba ese día nada. Caminábamos, charlábamos, yo la esperaba en un bar de la esquina 2 o 3 horas. A los chicos le dije, elijan algo que los haga felices. Sepan que van muchas horas de su familia, la van a pasar con este trabajo, con este...
Y así fue.
Ahora, así yo fue. Soy producto de mucha gente que me ayuda mucho, entre los cuales te tengo a vos.
Gracias.
Y no es porque esté presente.
No, yo te quiero mucho.
Bueno, no, pero sos un buscador. Para mí vos sos un tipo que anda con la lupa y mira,
sí,
y sabe dónde mira, y sabe dónde están las notas o dónde está un servicio para todo. Elegir una profesión es casarte.
Total.
Totalmente.
Decime, ¿sos nacional y popular vos?
Totalmente.
Esa me gusta.
Soy nacional y popular por convicción,
sí,
por pertenencia, por vivencia, por experiencia.
Porque te importan los otros.
Y me importa mucho la sociedad en la que vivimos.
Claro.
Me importa mucho, mucho, mucho el cuidado de la democracia.
Total.
Y
total,
indudablemente las clases más humildes, las más postergadas, las más retrasadas, que como decía el padre Mujica, dice, hay que ayudarlos a que alcancen su pedacito de torta de la mesa. Yo iba a la Villa 31 a hacer apoyo escolar, y te hablo, hasta el 77 fui yendo, porque creo que tenemos que ser generosos. Lo que más podemos, podemos con un granito de arena, de aliento,
trata,
una palabra, un acompañamiento, un estar, una presencia.
De eso se trata.
Una mirada.
Emilio Cartoy Díaz, te doy un abrazo con todo mi corazón, te digo gracias y, como siempre, buena vida para vos.
Al revés, muchas gracias a mí. Y no creo que me merezca esto. Mi hijo en España se va a poner muy contento, y Camilo en el CCK también.
en Radio Nacional en todo el país. Ahí estamos, el Embón en cuerpo y alma.
Cuido del mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schierisse la voce e ricomincia il canto. Voglio ben assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai, e scioglie il sangue nella vena. In mezzo al mare pensò le notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. E scioglie il sangue di me dalla sera. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Di volte vedi la tua vita come la scia di un erico. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. E scioglie il sangue di una vena. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. Show your sangue with me, brother.